Malaquías no lo tenía en el radar, honestamente. Parecería que me lo estoy sacando de la manga, pero no es así. Les comentaba que este año mi deseo personal como discípulo y mi deseo como parte de Amor Fraternal es que podamos anhelar a Dios, que podamos desear, que podamos estar apasionados por el Señor Jesús. Y hace unos días leí un artículo que está tomado de una revista en inglés, de Newsweek. Es un artículo viejo, pero lo pusieron hace poco aquí en español, en México, en un periódico. Me llamó mucho la atención y lo vi muy relacionado con lo que hemos estado platicando, de tal manera que considero que es importante que estudiemos Malaquías de una manera, si ustedes quieren, no vamos a ir tan a profundidad, pero vamos a ver aspectos muy importantes acerca del deseo de Dios para su iglesia, para su pueblo. Ahora, este artículo de Newsweek se llama Remodelando las iglesias y lo escribió un hombre que se llama William Underhill en octubre del 2007. Pero es algo bien interesante porque marca cómo a través del tiempo en Europa ha habido un movimiento donde la gente cada vez está más apartada de Dios. Yo no sé si ustedes hayan visto, pero normalmente son tendencias que aquí en México decimos como los países más avanzados, como en Europa, ¿no?, que permiten muchas cosas. Una de las cosas que está sucediendo allá es que las iglesias han dejado de ser funcionales. En muchos lugares están comenzando a vender o a rentar los edificios porque no hayan qué hacer con ellos. Es decir, la asistencia ha bajado tanto que no hayan qué hacer con el edificio, y algunos edificios son históricos, algunas iglesias tienen siglos y de repente nadie va a la iglesia y dicen, ¿qué hacemos con la iglesia? Porque pues está muy padre, pero cuesta mucho estarla manteniendo si no se usa. Pues empezaron a venderlas y a rentarlas, de tal manera que, por ejemplo, en Inglaterra, iglesias cristianas o católicas están siendo ocupadas por musulmanes y las convierten en mezquitas. Y están reuniéndose los musulmanes porque los cristianos no se están reuniendo. Hay lugares en Inglaterra donde menciona, por ejemplo, que del total de creyentes, hablando por ejemplo de católicos, dice solamente 3% va a una iglesia. Y es lo mismo con los cristianos, protestantes o otras denominaciones, que también porcentajes bajísimos solamente asisten a la iglesia. De tal forma que en las iglesias lo que han estado haciendo es que la han estado pasando para que se conviertan en pizzerías, por ejemplo. Tú puedes ir a una iglesia que se convirtió en una pizzería. Aquí hay una iglesia que era la iglesia de San Pablo en Bristol, en Inglaterra, que ahora se convirtió en un circo, ¿no? Hay payasos y toda la onda ahí adentro. Digo, todavía en algunas iglesias hay payasos, pero aquí profesionalmente. Hay otro lugar en Ámsterdam que se llama El Paraíso, que era una iglesia donde Madonna ha tenido conciertos también allí. Hay iglesias que si estás hambriento puedes ir a cenar en Roma. Se llama Sacro e Profano. Es una iglesia que es restaurante, es muy popular, es una iglesia medieval. En Dublín hay una iglesia que es la de Santa María, que ahora se llama La Iglesia y es otro restaurant bar. También puedes estar allí. Puedes ir también a un restaurante italiano, una iglesia anglicana del siglo XIX que se llama Sisi. Y por si fuera poco, también puedes visitar una iglesia que es un table dance, ¿no?, y hacen fiestas tecno. Todo esto tiene que ver con algo muy sencillo, ¿verdad? Eso lo que nos puede decir simplemente es la calidad de vida de las personas. Las iglesias son un termómetro de la calidad de vida de un país, de una región. Si en estos lugares tú ves lo que está sucediendo, simplemente lo que nos va a decir esto es el fracaso también de la iglesia para cumplir con su función. Aquí en México puedo decir que no es el caso, pero sí tenemos que examinarnos bien, porque esto que estamos viendo aquí en Europa es algo que pasó en el tiempo de Malaquías. Es algo que pasó cuando los sacerdotes perdieron de vista la función que tenían, de tal manera que empezaron a ser descuidados en su adoración y permitieron que la gente se desviara también, y lo que era todo el servicio sacerdotal, toda la relación con Dios empezó a decaer. Y vamos a estar leyendo todo el capítulo 1, lo vamos a leer el día de hoy. Y vamos a pedirle a Dios que nos guíe, que nos dirija con su Espíritu Santo. Antes de leerlo, Padre, queremos pedirte que tú nos guíes, que tú nos instruyas a través de tu palabra. Señor, que tú nos hables al corazón y que nos des la capacidad de vernos como tú nos ves, Señor. Que no pretendamos ocultar la realidad de nuestro corazón, sino que, como dice tu palabra, Señor, que esa espada penetre y vaya a lo más profundo de nuestro ser, que podamos ver las intenciones del corazón, que podamos ver los pensamientos, Señor, porque sabemos por tu palabra que todas las cosas, dice, están desnudas delante de ti. Señor, danos nuestra condición. Y te pedimos que tú nos ayudes para entender el mensaje y volvernos a ti, Señor, porque tú eres un Rey poderoso, Padre. Gracias, Señor. Amén. Dice Malaquías capítulo 1, verso 1. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo los he amado, dice Jehová. Y dijeron, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré. Y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová siempre está indignado para siempre. Y sus ojos lo verán y dirán, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a ustedes, oh sacerdotes, que menosprecian mi nombre y dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecen sobre mi altar pan inmundo y dijeron, ¿en qué te hemos deshonrado? En que piensan que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecen el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecen el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, oren por el favor de Dios para que tenga piedad de ustedes. Pero ¿cómo podrán agradarle si hacen estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de ustedes que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en ustedes, dice Jehová de los ejércitos, ni de su mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y ustedes lo han profanado cuando dicen, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando dicen que su alimento es despreciable. Han además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me desprecian, dice Jehová de los ejércitos, y trajeron lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentaron ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de su mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Vamos a dejarlo hasta aquí. Es el capítulo 1. Solamente para ponernos en contexto, el libro Malaquías. Malaquías, la palabra significa mi mensajero. De hecho, algunos estudiosos en la historia pensaban que se refería a cualquier mensajero, a una persona X que había dado este mensaje a Israel. Sin embargo, la mayoría coincide en que Malaquías se había usado como nombre personal, el profeta Malaquías. Y este profeta es el último en escribir, si tú te fijas en tu Biblia, es el último libro antes del Nuevo Testamento. Se escribió más o menos 450 años antes de Cristo. Y fue el último libro o el último testimonio de Dios hablando a Israel. Tú puedes ver hacia atrás una cantidad de profetas, tú puedes ver muchos libros históricos, ves todo lo que el Señor estuvo hablando a Israel. Pero cuando llega Malaquías, da este mensaje y es el último mensaje que Dios da a Israel por 400 años hasta que Jesús viene. Este libro lo escribe Malaquías cuando Israel había regresado del exilio de Babilonia. Si ustedes se acuerdan, el pueblo de Israel fue llevado, la nación fue tomada y pasó tiempo en Babilonia. Después vino un grupo de gentes que restauró el templo, la ciudad. Si ustedes se acuerdan de Esdras, de Nehemías, que levantaron el templo y levantaron los muros de la ciudad. Y el pueblo de Israel regresa, habita nuevamente allí. Y es en ese tiempo cuando este profeta habla. Habían pasado algunos años. Y lo que vamos a ver a través de todo el libro es que el tiempo que habían pasado la gente de Israel en el exilio no había cambiado del todo su corazón, como que no habían aprendido muchas lecciones. Y en este libro vamos a ver los diferentes puntos que Dios señala de la nación, diciéndole: mira, necesitas arreglar esto, andas mal aquí, estás mal por acá. Y son reprensiones continuas que van a ser muy útiles para nosotros. Pero quiero que vayamos rápidamente, no es la idea entrar a detalle como lo dije, pero sí quiero que vayamos rápidamente al versículo 1 y 2. Vean el mensaje. El verso 1 dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Primero, cuando dice contra Israel, ya son malas noticias. Sabes que no va a ser algo bueno. Yo no sé si alguna vez tú has visitado alguna otra iglesia o si alguien te ha platicado de: el Señor me habló, ¿no? El Señor me dio una palabra a través de una persona. Normalmente la gente está emocionada de que Dios le hable de esa manera. Pero cuando tú tomas la Biblia, Dios te está hablando. Hemos hablado que la mejor conversación que puedes tener con Dios es cuando estás leyendo y orando, porque Dios te está hablando por su palabra y tú estás hablando a Dios en la oración también. Aquí el profeta le dice: ¿sabes qué? La palabra que traigo viene de parte de Dios, pero es contra ti. No te pongas tan contento. Sin embargo, si tú te fijas el verso 2, ve el mensaje con el que empieza el profeta. Verso 2: yo los he amado, dice Jehová. Yo los he amado. Ahora, la palabra como está, o la frase como está escrita en hebreo, implica tiempo continuo. Es decir, el mensaje sería algo como: yo te he amado, yo te sigo amando y te voy a seguir amando. Es en tiempo continuo. Lo que Dios estaba diciendo a Israel es: Israel, con lo que hayas pasado, yo te he amado. A pesar de lo que estés haciendo y cómo estés viviendo, te sigo amando. Y a pesar de lo que hagas, te voy a seguir amando. Te amo. Ese es el mensaje con el que empieza Malaquías. Pero mira la actitud del pueblo. Y dijeron ustedes, ¿no? ¿En qué nos amaste? Piensa en eso, porque sin querer, ese puede ser la actitud que tenemos nosotros y la mayoría de la gente. Es decir, Dios, ¿cuántos de ustedes saben que Dios es amor? Levanta tu mano. ¿Sí? ¿A cuántos de ustedes alguien le ha dicho: Dios te ama? Para mí, yo creo que es la frase más cliché que tenemos los cristianos: Cristo te ama. Dios te ama, ¿no? Dios te ama. Y es una verdad, es realidad. Y el simple hecho de que alguien como Dios, de alguien que dice creó todas las cosas, alguien que sustenta el universo, alguien que está por encima de los cielos, piense en ti, alguien que como Dios que te ame, debiera ser suficiente como para cancelar los consultorios psiquiátricos, los psicólogos y los psiquiatras y toda la cosa, ¿no? Saber que Dios te ama debería quitar cualquier trauma que tengas y complejos y todo ese tipo de cosas. Saber que el Rey de Reyes te ama como eres y te va a seguir amando debiera ser suficiente. Pero la actitud del pueblo de Israel es: ¿en qué nos has amado? Y quizá por las situaciones que habían vivido y por la situación que estaban pasando, le hacían pensar como: si nos amas, no deberías de tratarnos mejor. Que eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros o a la mayoría de la gente. Cuando nosotros estamos pasando por algo difícil, cuando nosotros estamos sufriendo, estamos batallando con algo, decimos: Dios, ¿dónde estás? Porque asumimos que si no van las cosas como lo planeamos, significa que Dios no nos ama. Y porque como seres humanos damos por sentado que la salud, el dinero, el amor y todas esas cosas deberían de ser algo automático porque Dios nos ama. Es decir, no tendría por qué batallar. No podemos asociar el sufrimiento y los problemas y las dificultades en la vida, no las vemos compatibles con el amor de Dios. Pero no es así. No debería ser suficiente el hecho de que Dios nos ame. Primera de Juan, escríbelo ahí en tu libreta, si la traes. Primera de Juan 3:1 dice: miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Para que puedas decirte que eres hijo de Dios implica que Dios te ha amado de una manera que pocas personas te pueden amar. Tu mamá y tu papá a lo mejor, y no siempre, ¿eh? Algunos ni eso nos ganamos, ¿no? Pero que Dios te llame su hijo es una muestra de amor. Y dice Juan: ve qué amor tan grande para que te puedan llamar hijo de Dios. Ahora, esta pregunta de parte del pueblo, de decir: oye, ¿en qué me has amado? ¿Por qué dices que me amas? Mira lo que estoy pasando. A lo mejor Israel decía: mira, dices que me amas, pero no tengo carro. Dices que me amas, pero debo en la tarjeta. Dices que me amas, pero no me has dado una novia, no me he casado, no tengo casa, estoy batallando, estoy enfermo. Como si esas fueran las cosas que realmente muestran el amor de Dios. Y en realidad ese es el argumento, lo mencionábamos algunas semanas atrás. La mayoría de las personas que no creen en Dios dicen: Dios no puede ser bueno porque hay gente sufriendo. Dios no puede existir porque hay sufrimiento en el mundo. Y no pueden asociar, no pueden ver que el amor de Dios no implica que haya sufrimiento o no. El sufrimiento viene como consecuencia del pecado, pero en medio de eso Dios nos sigue amando. De hecho, si ustedes se fijan en el verso 2, dice allí: yo los he amado, dice Jehová, y dijeron: ¿en qué nos amaste? Y el Señor responde: ¿no era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob? La respuesta de Dios está diciendo algo muy sencillo. ¿Te acuerdas de Jacob y te acuerdas de Esaú? Sí, dice, no, ¿cómo no? Bueno, eran hermanos, ¿verdad? Sí. No amé a Jacob. ¿Y por qué dice eso? Porque la pregunta básica es: ¿qué había de especial en Jacob? ¿Era muy buena persona? ¿Era alguien bien honesto? ¿Era alguien muy bueno? ¿Sí? No. Jacob era el usurpador. Era el gandalla. Y dice: ¿te acuerdas de él? Sí. ¿No eran hermanos? Sí. Y no lo amé. Lo que estaba diciendo Dios es que yo te amo y a lo mejor no lo puedes ver, pero te amo simplemente porque decido amarte. Que el Dios te ame a ti o a mí no muestra que nosotros somos muy buenos, no muestra que nosotros somos mejores que los demás y por eso nos ama. Dios nos ama porque Él decidió amarnos. Dios escogió amarnos de manera libre. Cuando ustedes, a sus hijos, los que tienen hijos, dices, a ver, pues depende de cómo se porte, lo voy a amar, ¿no? Dice, si este se sale muy, muy así, muy rebeldón, pues no lo voy a amar tanto. Voy a amar al que es bueno. No, a tus hijos los amas. Y decía que algunos no se lo merecen, o no lo merecemos, pero somos amados. Y Dios lo que está diciendo es, te estoy diciendo que te amo, y tú me preguntas que cómo te lo muestro, simplemente porque tú, como nación, Israel, vienes de Jacob. Y amé a Jacob, y tú vienes de allí, y Jacob no tenía nada bueno en sí mismo, y tú no eres mejor que Jacob. Te amo porque te escogí, porque quise amarte, porque libremente decidí amarte. No hay ninguna razón que me mueva a amarte, ninguna razón en ti. Dios te ama a ti y a mí solamente porque Él lo quiere, no porque nos deba nada, no porque nosotros lo merezcamos. Y Dios le estaba diciendo, ¿sabes qué? El amor que tengo es soberano, es libre, es de gracia, no es obligado por nada. En el verso 3 dice, y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Ahora, eran gemelos, nació Jacob y Esaú. De hecho, Esaú fue el primogénito, si se acuerdan, aunque eran gemelos, eran cuates, ¿no? El peludo salió primero, que era Esaú, y Jacob venía agarrado del pie, lo quería jalar, ¿no? Para salir primero él. Pero salieron los dos. Esaú, el primogénito, y sin embargo, Dios le está diciendo, yo decidí amar a Jacob, que no era el primogénito. Ahora, se oye muy fuerte cuando dice amar y aborrecer, pero en el idioma hebreo, lo que está haciendo es una distinción entre escoger a alguien y no. No es que a Esaú lo aborreciera, que Dios decía, no te puedo ni en pintura te puedo ver. No está hablando de aborrecer de esa manera. Simplemente está diciendo, a ti te escogí, tú no fuiste favorecido con la elección. Y lo que está diciendo a Israel, a la nación, es que escogió la descendencia de Jacob y no la de Esaú. No era algo personal contra Jacob y Esaú, sino está hablando, no se olviden, está hablándole a Israel, está respondiendo. Y le dice, ¿cómo puedes saber que te he amado? A Jacob lo escogí, tú vienes de Jacob, y a Esaú lo aborrecí. Y la descendencia de Esaú es Edom, que se menciona en el verso 4. Y le dice, fíjate cómo trató a Edom y fíjate cómo te trató a ti. Hay una distinción. A Israel, a la descendencia de Jacob, está Dios hablándole y le está diciendo, arrepiéntete, mira, estás mal, yo te he amado, te he escogido, tengo un plan para ti. Y a Edom, que es una nación que se levanta muy segura de sí misma, dice en el verso 4, cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos van a edificar y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Dice, mira, contra ellos que están siempre levantados contra mí, van a ver mi mano. Y ustedes mismos se van a dar cuenta y van a decir, oye, Dios está enojado con ellos. Y le está diciendo, yo te he amado a ti, yo te he escogido a ti, mira cómo te trato a ti. Pero más allá de eso, en el verso 5 dice, y sus ojos lo verán y van a decir, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Dios da esta profecía y básicamente comienza diciéndoles, ¿sabes qué? Yo los he amado, los sigo amando, los voy a amar. Pero de entrada Israel muestra su actitud de decir, espérame tantito, no estoy muy convencido de que me ames, porque el trato que tengo no es el que me merezco. Podemos ver básicamente la actitud de una nación que piensa que es merecedora de todo. Y esa es muchas veces la actitud que tenemos para con Dios. Creemos que Dios nos debe todo. Creemos que, oye, ¿sabes que Dios te ama? Ah, sí, si me amara no me pasara esto. ¿Por qué me está yendo tan mal a mí? ¿Sí me explico? Si pensamos, en realidad ninguno de nosotros merece el amor de Dios. Es algo que Él, al igual que Jacob, dio de gracia. Ahora, ¿qué pasa? Lo que sucede aquí es que el pueblo no puede ser mejor, en ese caso, Israel, el pueblo no podía ser mejor que sus líderes. Y Dios había puesto, si ustedes recuerdan cuando vimos Josué, en reparte los territorios de la tierra de Canaán, y lo que hace es que dispersa a una tribu entre todos ellos. ¿Cuál era esa tribu? Leví. Los levitas, los sacerdotes, los que iban a estar ministrando a Dios, los que iban a tener esa actividad espiritual en cada región para que todo el pueblo se mantuviera bajo los principios de Dios. Pero si los sacerdotes fallaban, ¿qué creen que iba a pasar? El pueblo iba a caer en los mismos errores que ellos. Y es lo que estaba sucediendo. Si vamos al verso 6, el Señor a través del profeta le responde al pueblo y le dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a ustedes, oh sacerdotes, que menosprecian mi nombre y dicen: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y Dios ahora toma una relación básica cuando se refiere al padre y al hijo. No está hablando de un hijo bien portado, está hablando de una relación general de padre e hijo. Por alguna razón, no sé si es por la nalgada, los cintarazos o qué, pero los niños cuando están pequeños van aprendiendo a que saben que es su papá. ¿Sí? No tienes que mandarlos a la escuela a que les enseñen que él es el papá y que está por encima, sea por el tamaño, sea por la mano pesada o por alguna razón, los niños van aprendiendo que él es el papá y yo soy el hijo. Hay un momento donde van creciendo y piensan que es al revés, pero no es así, muchachos, el papá siempre será el papá. El asunto es que dice Malaquías, ok, en una relación natural, el hijo aprende que tiene que honrar al papá. El hijo incluso ve al papá como un modelo. ¿Sí? Dice, si yo soy el padre, ¿dónde está esa honra? Ahora, vamos a hablar de una relación que no sea de esa naturaleza, no es de afecto, no es de padre-hijo, es una relación de conveniencia, el patrón y el trabajador. El trabajador, por más inteligente o por más necio que sea, sabe quién es el patrón y le conviene estar bien con el patrón porque depende de él. En estas dos relaciones dice, hay honra, hay respeto. Sin embargo, dice el Señor, ¿dónde está mi honra si yo soy el padre? ¿Y dónde está mi temor si soy su señor? Y le está diciendo a los sacerdotes, le está diciendo a aquellos que le enseñaban al pueblo a respetar a Dios, a aquellos que le enseñaban al pueblo a honrar a Dios. Les dice, ustedes están menospreciando mi nombre. ¿Y cuál es la actitud de los sacerdotes? La misma del pueblo. ¿En qué estamos menospreciando tu nombre? El pueblo dijo, ¿en qué nos has amado? Y los sacerdotes dicen, ¿nosotros? ¿Qué estamos haciendo? Y el Señor les va a dar la explicación ahorita. Pero simplemente, como comentábamos ahorita, si tú vas al Salmo 100, en el verso 3, apúntalo allí. El salmista nos lleva a que reconozcamos algo. Dice, reconozcan que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Está diciendo, ¿sabes qué? Reconoce que eres parte de la creación de Dios. Dios te formó, no tú. Tú no formaste nada. Eres parte de la creación de Dios. Dios está por encima de ti. Y hablando de Israel, en Éxodo 4:22, Dios le dice a Moisés, dile a Faraón que Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y en muchas escrituras te vas a dar cuenta de cómo Dios habla de la nación de Israel como su hijo, porque esa era la relación de afecto que Dios tenía para con el pueblo. Dios se veía a sí mismo como cuidando a un niño. Hay una escritura en Oseas 11, verso 1, dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Y muchas veces nosotros somos igual que Israel. Pensamos que Dios en la vida nos ha hecho un favor. Y decimos, ¿dónde está Dios? Si tú te pones a pensar en todo el trayecto de tu vida, te vas a dar cuenta que es Dios el que te ha sostenido. El hecho que tú y yo estemos aquí el día de hoy respirando, o medio respirando algunos, pero el hecho que estemos tú y yo aquí es solamente resultado del cuidado y del amor de Dios sobre ti y sobre mí. Dios no te debe nada, ¿eh? Dios no me debe nada a mí. No es su obligación darnos la vida, no es su obligación darnos lo que deseamos. Aquí Dios está reprendiendo a los sacerdotes porque ellos eran los que enseñaban al pueblo. Ahora, ellos sabían que Dios era el Padre, lo sabían, eran los sacerdotes, sin embargo, no estaban honrándolo, no lo estaban honrando como Padre. Su nombre no era honrado, no había temor de ellos, o sea, de Dios en ellos. Su nombre era menospreciado, y es lo que el Señor le está reclamando. Ahora, cuando nosotros pensamos en Dios, yo no sé cuál sea el concepto que sea más fuerte, cuál es la imagen que viene a tu mente de tu relación con Dios. Normalmente es Padre. Jesús dijo, cuando ustedes oren, y esto era algo inédito porque los judíos no oraban a Dios como Padre, pero Jesús vino y le dijo, ustedes cuando oren van a decirle así, Padre nuestro. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo ahora nos lleva a decirle papi a Dios. Esa es la confianza, esa es la relación tan íntima que tenemos ahora con Dios. Ahora, si eso no es suficiente, pues dice, velo como el Señor, como aquel al que le debemos todo. Sin embargo, dice, los sacerdotes, ninguna de las dos relaciones respetaban. Encontré una frase que dijo un comentarista, me gustó mucho, dice, Dios requiere ser temido como Señor, es el que puede hacer cualquier cosa. De hecho, Jesús dijo, no le tengan miedo a los hombres, porque un hombre no pasa de que te mate, pero de ahí no pasa. Pero teman a aquel que puede hacer que su alma por la eternidad se pierda. Tengan temor de Dios. Y cuando estuvimos en el campamento el año pasado, estuvimos hablando acerca del temor de Dios. Y hubo una ilustración que dio Robert y me gustó mucho, fue muy clara. Cuando hablamos del temor a Dios, porque muchas veces decimos, teme a Dios, pues temor así como que me escondo, pues no siento, ¿no? Dice, bueno, no entendemos quién es Dios, por eso no le tememos. Y él decía, imagínate que vas al Gran Cañón, son más o menos 500 mil metros de altura. Entonces dice, tú vas al Gran Cañón y está ahí, allá ves el agujerote, ¿no? Tú no llegas y te paras aquí. No lo haces. De hecho, probablemente te quieras asomar. ¿Por qué? Porque sabes que si te pasas, ¿no? Si te haces vivo, te vas a caer y hasta ahí llegas. Sabes que hay un peligro real. Con Dios es igual. Dios es el creador de todo. Dios es poderoso. Dice, témelo como Señor. Honralo como Padre. Honralo como Padre. Y ámalo como esposo. A lo mejor para los hombres es que, espérate, no puedo entender eso. De hecho, es la ilustración que en el Nuevo Testamento se nos da. La iglesia somos la esposa, o somos la novia de Cristo. Y a lo que se refiere es con fidelidad. Tú, si eres esposo, ponte del otro lado. ¿Cómo te gusta que te ame tu esposa? ¿Quieres que sea para ti nada más? ¿Quieres que tu esposa te ame a ti, que te vea a ti? Que no veas a Brad Pitt, no veas a... Aquí estoy yo, ¿no? Esto es lo que el Señor te dio. ¿Quieres exclusividad? Dios es de esa manera. Dios quiere que nosotros lo amemos también como esposo. Ahora, los siguientes versos que vienen en el capítulo van a ser un llamado para que seamos auténticos, para que seamos sinceros con Dios, para que no querramos vivir en apariencias con Dios, para que tengamos cuidado de que nuestra práctica espiritual no sea solamente una apariencia, no sea un rito vacío, no sea una tradición, una costumbre, una carga. Y es lo que va a enfatizar en los siguientes versos. Lo que está llamándonos a hacer es a tener un amor auténtico. Y estos principios en realidad son vigentes el día de hoy, porque como veíamos ahorita en este artículo en Europa, Dios no ha fallado. La iglesia ha perdido credibilidad. Nosotros como creyentes perdemos credibilidad cuando no somos auténticos. Y eso puede pasar el día de hoy, o de hecho está pasando el día de hoy, porque quizá estamos viviendo algo que es vacío, algo que no es genuino. Y eso es lo que tenemos que ver. Necesitamos estar todos como creyentes dentro del mismo estándar. Ahora, Dios comienza diciéndoles que los ama, pero ese amor que Dios ha profesado, el pueblo no lo percibe, porque los sacerdotes, la gente a cargo de mantener esa relación espiritual viva y de animar a la gente, ellos han sido negligentes, ellos se han descuidado en el servicio y han contagiado al pueblo de la misma actitud. De tal manera que las preguntas que van a hacer, te vas a dar cuenta de cómo reflejan pues casi ingenuidad de las palabras que el Señor les da. Por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que en los pasajes que vienen a partir del verso 6 hay cuatro áreas en las que tenemos que ser auténticos, por lo menos. No es una lista exhaustiva, no es a detalle, pero son cuatro áreas en las que podemos ser auténticos. Y los vamos a dividir así. Es, Dios nos llama a ser auténticos en nuestra profesión. Dios nos llama a ser auténticos en nuestras ofrendas o nuestra ofrenda. Dios nos llama a ser auténticos en nuestro servicio. Y Dios nos llama a ser auténticos en nuestro tiempo. La primera parte en nuestra profesión es el verso 6 y 7. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a ustedes, oh sacerdotes, que menosprecian mi nombre. Y dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecen sobre mi altar pan inmundo. Y dijeron, ¿en qué te hemos deshonrado? En que piensan que la mesa de Jehová es despreciable. Una cosa es que digamos que Dios es nuestro Padre, una cosa es que digamos que Dios es nuestro Señor, y otra muy diferente es que nuestros actos sean congruentes con lo que decimos. En este caso, los sacerdotes estaban sirviendo en el altar, los sacerdotes eran los que ministraban. Si ustedes se acuerdan, en aquel tiempo el sacerdote representaba al pueblo. Había una fiesta una vez al año, ustedes se acuerdan, que entraba al lugar santísimo, que representaba la presencia de Dios, y hacía expiación por todo el pueblo, era el que quemaba las ofrendas, etcétera. Sin embargo, con las actitudes que tenían y la forma en que se conducían, hacían que esa profesión de fe, de decir que eran siervos de Dios, fuera hueca. Ellos decían que eran los sacerdotes, pero su vida mostraba otra cosa. Y lo que está diciendo básicamente es que nuestra vida, por más que digamos algo, por más que digamos yo soy cristiano, yo sirvo a Jesús, yo sigo al maestro, pero si nuestra vida no es congruente, lo que estamos haciendo es, estamos menospreciando a Dios. Es una profesión externa, es algo vacío, no es suficiente, eso no honra a Dios. Y lo que dice allí es que el Señor les menciona que están llevando pan inmundo. ¿Y a qué se refiere el pan inmundo? La ofrenda que estaban llevando era inmunda primero que nada por el que la llevaba, por el que la ofrecía. Si ustedes se acuerdan, Caín y Abel llevaron ofrenda a Dios. Caín llevó su ofrenda de las verduras, ¿no? Se fue al súper, agarró un... Estaba en oferta el ejote y echó unos ejotes. Fue y le llevó una ofrenda a Dios. Y dice que a Dios no agradó, primero la actitud de Caín, y no aceptó la ofrenda de Caín. Y Abel dice que escogió de la manada lo mejor, se lo llevó a Dios, y dice que Dios aceptó el sacrificio de Abel. ¿Y qué pasó? Caín se enojó y fue y mató a Abel. ¿Cuál fue el problema? la ofrenda de Abel? No, el problema fue el corazón de Caín, que afectó su ofrenda para con Dios. Una ofrenda, antes de que el Señor la reciba, ve el corazón con el que se ofrece. En este caso, los sacerdotes no podían llevar una ofrenda grata cuando ellos estaban cuestionando si Dios los amaba. Dios nos tiene aquí, mira el templo cómo está, mira cómo hemos sufrido, ¿no? No tiene aire acondicionado ahorita porque después del exilio pues no hemos completado para un central, ¿no? Mira las condiciones en que estamos. ¿Cómo puedes llevarle a Dios una ofrenda que sea grata cuando tu corazón está pensando que Dios no te ama? ¿Cómo puedes tú dar una ofrenda a Dios si estás cuestionando su amor? Perdón. Esto es lo que estaba sucediendo con ellos. La segunda cosa es que, por lo mismo, si no estás convencido de que Dios te ama, si no estás convencido de que Dios es digno de lo mejor, ¿qué le vas a llevar? Cualquier cosa. Y ellos no estaban llevando lo mejor, no le estaban dando lo mejor a Dios. De hecho, esa profesión hueca, esos pues estaban haciendo las cosas porque, bueno, pues así lo decían: soy sacerdote, nací en la familia sacerdotal, Dios quién sabe si nos ama, mira aquí nos dejó, pero pues vamos a seguir aquí. Mientras, hacía que no fueran auténticos en sus palabras. Cuando ellos hablaban de Dios, cuando hablaban de un padre, cuando hablaban de un señor, no eran auténticos. Pero traía otra consecuencia, están en los versos siguientes, versos 8 y 9. No solamente la actitud, cuando ellos ya no veían a Dios con esa convicción, no lo veían como el digno de lo mejor. Entonces, lo que hacían es que sus ofrendas, dice el verso 8, y cuando ofrecen el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecen el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le será acepto?, dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, gracias. Ahora pues, oren por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo pueden agradarle si hacen estas cosas?, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que estaba pasando? Cuando tú no entiendes la grandeza de Dios, cuando no estás convencido de su amor y de que es digno de todas las cosas, no le vas a dar lo mejor. Y lo que hacía el sacerdote, dice que en ese tiempo llegaba la gente y decía: ¿sabes qué? Aquí está mi ofrenda a Dios, un borrego de tres patas, ¿no? Venga para acá, se lo vamos a dar al Señor. Y lo ofrecían. Y llegaba y esta vaca nació con dos cabezas. Ah, excelente, le va a gustar más, ¿no? Y órale, lo ofrecían. No le estaban dando lo mejor. Dice que le estaban dando lo ciego, lo cojo, lo enfermo. Llega con el sacerdote, este ya no tienes que matarlo, se murió en el camino. Toma. Y venga. Y Dios había dicho: me vas a dar lo mejor. Si tú vas a Éxodo 12 para la Pascua, Éxodo 12:5 dice: el animal será sin defecto, macho de un año lo tomarás de las ovejas o de las cabras, sin defecto. Dame algo que esté bueno, algo que sirva. Éxodo 29:1, en la consagración de Aarón, dice: esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y dos carneros sin defecto. Siempre que ibas a ofrecer un sacrificio a Dios, tenías que entregar un animal completo. Levítico 1:3. Si su ofrenda fuere holocausto, vacuno, macho, sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Es decir, Dios nunca pidió que le llevaras animales mochos, animales enfermos. ¿Por qué? Porque se lo estás dando a Dios. Y Malaquías le dice: ok, dáselo a tu gobernador. Mándale, ahí te mando el chivo de tres patas, a ver qué tal. A ver si se agrada de eso. Claro que no, claro que no. ¿Y por qué se lo quieres dar a Dios? En Levítico 22, 18 a 25, dice: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos o como ofrenda voluntaria ofrecida en holocausto a Jehová, para que sea aceptado, ofrecerán macho sin defecto de entre el ganado vacuno. de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofrecerán, porque no será acepto por ustedes. Asimismo, cuando alguno ofrezca sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto, ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso, roñoso. No ofrecerán estos a Jehová, ni de ellos pondrán ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Esas eran instrucciones para los sacerdotes. No lo aceptes. Si tiene verruga, roña, sarna, está tuerto, no los aceptes. ¿Pero qué pasó? Los sacerdotes lo estaban ofreciendo. ¿Y la gente qué hacía entonces? Llevaba lo peorcito. Aquí está mi ofrenda al Señor. Señor, tú eres Dios, toma, ¿no? Y el sacerdote lo tomaba. Y Dios le dice: hey, soy padre, soy Señor. ¿Dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? ¿Por qué me traes lo peor? Y piensa en tu vida. Piensa en mi vida. Y lo digo con mucho temor. ¿Qué le estás dando a Dios? ¿Estás honrándolo como padre? ¿Lo estás temiendo como Señor? ¿O estás trayendo lo ciego, lo cojo y lo enfermo? ¿Cuál es tu ofrenda a Dios? Y es algo que muchas veces he escuchado cuando dicen: no, es que estoy esperando a saber esto para servir al Señor con todo. Es que estoy esperando que Dios me confirme esto para darle lo mejor al Señor. No, no esperes. Dáselo ya. Dale lo mejor de ti. Porque Dios no se agrada de las ofrendas. Primero, si no van con un corazón genuino. Es decir, si primero no lo he reconocido como Señor y Padre, no que no lo hayas dicho: Dios es mi pastor, Él es mi Padre. Eso no impresiona a Dios. Primero tienes que reconocerlo. Y no debe ser una profesión vacía. No es nada más decirlo, sino que nuestra vida debe ser congruente con lo que estamos diciendo. Y si lo has reconocido, ¿qué le estás dando? Y lo que le des viene como consecuencia de lo que piensas de Él, de lo que crees de Él. Y si crees que Dios es digno de lo peor, entonces no has entendido quién es Dios. Y si piensas que Dios es digno de lo mejor y no se lo has dado, entonces tienes un problema con Dios. Necesitas ver quién es Dios y necesitas darle lo mejor. ¿Qué pasaba? Pues los sacerdotes ahí los dejaban pasar. Y la gente llegaba y dice: pues aquí está, este se murió solo, venga para acá. ¿Y qué estaba haciendo el sacerdote? Mostrando poco respeto para Dios. Y número dos, mostrando que no le importaba ir en contra de la palabra de Dios, porque Dios explícitamente les había dicho: no lo recibas. Y entonces ellos lo tomaban, lo sacrificaban allí. ¿Y sabes qué? La gente se iba contenta porque decía: ya cumplí. Yo ya di mi oveja, ya di mi paloma, mi vaca, lo que haya sido. Y no entendían que en realidad el valor de la ofrenda está en el corazón y en el costo para el que da. No en la cantidad, no en el monto, sino en el costo para ti como persona. Cuando tú das lo mejor, sea lo mejor de tu tiempo, lo mejor de tus dones, de tus talentos, lo mejor de tus finanzas, lo mejor de tus capacidades, tiene un costo para ti. Hemos estado hablando y les decía, estuvimos platicando los encargados del ministerio. El ministerio cuesta, servir a Dios cuesta, no es gratis. Cuando sirves a Dios implica dejar cosas que te gustan, implica a lo mejor dormirte más temprano, implica levantarte más temprano, implica dejar compromisos sociales y a veces cuestiones familiares porque quieres servir a Dios, cuesta. Por eso es una ofrenda, por eso es algo que entregas a Dios. Ahora, mucha gente hoy en día, al igual que en aquel tiempo, está entregando su ofrenda de las sobras. Y esto es fuerte, pero quiero que lo veas, es realidad. Está mucha gente entregando las sobras a Dios, no lo mejor. Hay una hay un pasaje en la Escritura en Lucas 21, si ustedes se acuerdan de la viuda, la ofrenda de la viuda. Lucas 21:1 dice que Jesús, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas, y vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas, eran las monedas más pequeñitas que había, dos de 5 centavos, dos, dice, blancas. Y dijo: en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Los ricos llegaban acá y vaciaban unos billetotes. Y dice que llegó esta mujer viuda y echó dos blancas, dos moneditas. Y Jesús dijo: ella dio más que todos. Ahora, solamente Jesús podía saberlo, como el día de hoy. Solamente Jesús conoce tu corazón. Y dice: ella dio más, porque aquellos están dando de lo que les sobra, pero ella dio todo lo que tenía, todo lo que tenía. ¿Cuándo podemos agradar a Dios? Solamente cuando nos hemos entregado completamente, cuando nosotros nos hemos rendido completamente a Dios, y entonces nos cuesta dar lo costoso. No importa cuánto cueste, estamos dispuestos a dar. Ahora, en medio de todo eso, el Señor estaba diciendo a los sacerdotes: oren al Señor, oren. Oren para que el Señor les suavice el juicio. Y el Señor es misericordioso, y el Señor por eso comienza y le dice: yo los amo, agarren la onda, respétenme, ténganme temor. Tenemos que ser entonces auténticos primero en nuestra profesión, tenemos que ser auténticos en nuestra ofrenda. Número 3, tenemos que ser auténticos en nuestro servicio. El verso 10 al 12 dice: ¿quién también hay de ustedes que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en ustedes, dice Jehová de los ejércitos, ni de su mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y ustedes lo han profanado cuando dicen: inmunda es la mesa de Jehová, y cuando dicen que su alimento es despreciable. A simple vista quizás no captes la idea, pero si tienes la Nueva Versión Internacional es más clara. Dice el versículo 10: ¿cómo quisiera que alguno de ustedes clausurara el templo para que no encendieran en vano el fuego de mi altar? No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor Todopoderoso, y no voy a aceptar ni una sola ofrenda de sus manos. ¿Qué les estaba diciendo? Prefiero que cierren el templo a que estén haciéndole al loco allí. Prefiero que lo cierren y que no prendan ya fuego en el altar. Mejor ciérrenlo, porque lo están haciendo sin corazón, porque no lo están haciendo sabiendo a quién lo hacen ni con el corazón correcto. Y el servicio así no sirve para nada. Si tú no entiendes quién es Dios, si no has conocido a Jesús, si no puedes ver su amor, venir acá o servir en cualquier cosa es un ejercicio vacío de religión. Es tener actividad religiosa, pero no sirve para nada. Porque lo primero que tienes que hacer es reconocer que Dios es el Padre, que Él es el Señor, y entonces ser congruente con lo que estás reconociendo, y entonces con un corazón que realmente reconoce quién es Dios, puedes acercarte a dar y servir. Pero si vienes acá nada más porque es que es domingo, hay que venir los domingos a algún lugar, ¿no?, a alguna iglesia. Entonces, si tú lo haces así, lo que estás haciendo no tiene valor. Es actividad religiosa. Y Dios dice: prefiero que cierres el templo. Prefiero que no prendas el altar, que no haya ofrendas, que no haya nada, a que estés aquí ofreciendo cosas que no sirven. Dice: no estoy nada contento con eso. No voy a recibir, no voy a aceptar ni una sola ofrenda de sus manos. Y el asunto es que si nosotros no podemos captar quién es el Señor, si no podemos captar la belleza del Señor, todo esto va a ser algo sin sentido. Y no vamos a poder adorar a Dios hasta que atesoremos a Dios por sobre todas las cosas. Si Dios no es lo más precioso para ti, si Dios no es lo más valioso para ti, vas a tener muchas cosas que vas a poner antes que Dios. Cualquier cosa te va a desviar antes de que adores a Dios. Israel como nación tenía un llamado especial. Si ustedes se acuerdan, estaban como esclavos en Egipto, y en Éxodo 19:5 Dios le dice a Moisés: ahora, si dan oído a mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y ustedes me van a hacer un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Le dice el Señor: ¿sabes qué? Tengo un plan para ustedes como nación. Quiero que todos ustedes sean un pueblo de gente que me adore, sacerdotes que me sirvan. Va a ser una nación especial. Compártelo con toda la nación. Y en Isaías 42:6, nuevamente el Señor dice: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Israel había sido llamado a ser una nación especial. ¿Qué pasó? Israel allí estaba fallando al plan de Dios. Sin embargo, el plan de Dios no significa que haya fracasado, porque es lo que estaba diciendo el Señor allí. Si tú vas nuevamente al verso 11, le dice: cierra el templo mejor, no prendas el altar, no me des ofrendas, porque no eres el único que me adora. De hecho, fuera de Israel hay gente que me adora y lo hace de corazón. Dice, verso 11: desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y en nuestro caso es igual, ¿eh? Si nosotros estamos aquí, si nosotros fallamos, si no somos fieles a Dios, no somos los únicos. Dios puede, y lo dijo Jesús, Dios puede sacar hijos de Abraham de las piedras. Dios encuentra gente, siempre tiene personas que son fieles. El asunto es: ¿nosotros somos fieles? ¿Nosotros estamos honrando a Dios? ¿Nosotros estamos dando lo mejor a Dios en nuestro servicio? Si tú estás participando en un ministerio, créanme, voy adelante esto y me da mucho miedo, porque esto es para mí primero, pero es para todos nosotros como creyentes. ¿Estás sirviendo a Dios porque es lo más precioso para ti? ¿Estás sirviendo a Dios porque no hay nada más valioso que Él, que su persona, que su presencia, que lo que ha hecho en tu vida? ¿O lo estás haciendo porque no hayas en qué invertir tu tiempo libre? ¿O porque quieres pasar un buen rato con gente aquí, pues la pasas bien? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Sabes qué? Si nosotros fallamos, Dios no falla. Dios levanta gente. Dios tiene más personas que de corazón lo están adorando, que de corazón lo sirven. Y Él se lo está diciendo al pueblo de Israel: sí, yo te escogí a ti para que fueras mi hijo, para que fueras una nación especial, nación santa, para que fueras luz a las naciones. Y hermanos, nosotros somos llamados a lo mismo. Eso es lo que dice la Biblia. Jesús dijo que nosotros íbamos a ser luz en la tierra. Y la Biblia dice que nosotros ahora somos una nación santa. Si nosotros fallamos, Dios no falla. Dios siempre tiene personas que están dispuestas a servirlo, a honrarlo. Y es lo que le estaba diciendo aquí a Israel: ¿sabes qué? Mejor cierra el templo porque no eres el único. Prefiero que los que lo hagan de corazón. Prefiero que si estás sirviendo sea porque verdaderamente valoras lo que estás haciendo, porque me conoces. Y peor todavía, porque dice que los sacerdotes se quejaban en el verso 12 y dice: y ustedes lo han profanado cuando dicen: inmunda es la mesa de Jehová, y cuando dicen que su alimento es despreciable. ¿Qué significaba eso? En la antigüedad, si ustedes se acuerdan, los diezmos precisamente tomaban también los levitas. De ahí tomaban de la cosecha, de los vegetales, de los granos, de la carne. Y ahí están los sacerdotes quebrantando los mandamientos de Dios, recibiendo cualquier cosa, enseñando al pueblo a deshonrar a Dios. Y luego los sacerdotes acá decían: ay, qué asco, cochinada de ofrenda que están trayendo, ¿no? No es digna esta mesa de mí, que estoy sirviendo a Dios. Ellos tenían la culpa. Ellos estaban enseñándole a la gente a dar cualquier cosa ellos la estaban recibiendo y de ahí tenían que tomar su parte. Y entonces sí se quejaban y decían, qué cochinada están trayendo. Pero la recibían para ofrendar, para darle la ofrenda a Dios. Y eso para nosotros tenemos que entenderlo también, porque nosotros estamos sirviendo. Necesitamos entender que servir a Dios es un privilegio. Servir a Dios debe ser un gozo, no debe ser una carga. Servir a Dios no debe ser una tortura y decir, ay Señor, ¿cuándo? ¿No? Es un gozo y es un privilegio de parte de Dios. Y tenemos que ser auténticos en esto. ¿Qué le estás dando a Dios en el servicio tú? ¿Qué es lo que tú estás haciendo o lo que estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? Número 4, y está relacionado, es una consecuencia del verso 13 al 14. Dice el verso 13, bueno, perdón, tenemos que ser auténticos en nuestro tiempo. Verso 13 dice, han dicho además, oh, qué fastidio es esto, y me desprecian, dice Jehová de los ejércitos. Y trajeron lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentaron ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de su mano?, dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. ¿Sabes qué sucede? Cuando no has conocido a Dios, cuando no has experimentado realmente a Dios, cuando de manera vacía estás asistiendo a un ritual, a una ceremonia, a una actividad religiosa, o de manera hipócrita, te aburres. Te aburres. Y dice aquí que los sacerdotes decían, ay, qué carga esto, hombre, de estar sirviendo. Qué carga esto de estar viniendo aquí a adorar. Es pesado. Resulta que cuando nosotros lo estamos haciendo hipócritamente o lo estamos haciendo religiosamente, te vas a aburrir. Yo les platicaba hace unas semanas de cómo en trabajo yo tenía escuchando una canción y veía lo que Dios estaba haciendo. Y hace poco, esa semana, con David, le mandaba un mensaje. Adriana estaba enferma. Después de que yo me empecé a recuperar, ella empezó a ponerse mal. Lo bueno es que nos alternamos. Y una noche empecé a poner canciones viejitas y hacer un repaso de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y al otro día todavía traía la viada. Estaba en el trabajo y todavía traía algunas cosas ahí. Y lo compartía con David, yo le decía, ando old, y le dije, desde ayer estuve haciendo un repaso, el Señor me estaba hablando. Porque Dios está vivo, porque Dios sigue hablando, porque Dios es real. No estamos estudiando un concepto, no estamos estudiando una idea, es una persona de la que estamos hablando. Y las personas se comunican, y las personas tienen afectos, y las personas pueden compartir. Y cuando tú o yo venimos aquí porque no tenemos otra forma de sentirnos bien, porque pensamos que si a Dios le damos una cuota, nos podemos sentir bien y seguros, ¿qué es lo que hacían ellos? Voy a ir al templo, voy a aventarle con cualquier cosa y digo, ya cumplí, ya me siento bien, ahora sí puedo vivir mi vida. No, cuando tú estás viviendo solamente un acto vacío, te vas a aburrir, no vas a poder continuar. Y ese aburrimiento va a ser evidente cuando tú ves las palabras de los sacerdotes, cuando tú ves la actitud o cuando ves las obras, te vas a dar cuenta de que están aburridos, es algo vacío. Cuando en sus palabras dicen, qué hastío, ay, qué carga, qué pesado. Y mira, te puedes aventar el maratón de no sé cuál sea tu serie favorita, pero estás allí, me acosté hasta las 5, es una hazaña, hasta las 5 de la mañana viendo el maratón ese, y el domingo en la reunión te estás durmiendo, ¿no? Pero ahí no hay problema, porque lo otro sí es importante. Venir y estudiar la palabra del Señor, no. 5 horas de maratón te los puedes aventar y vale la pena, pero 2 horas miserables en la semana que des, eso es una carga. Eso sí está pesado. ¿Por qué? Porque es algo vacío, porque no conoces la persona por la cual estamos aquí. Cada domingo decimos, estamos aquí porque venimos a honrar a Jesús, porque Él es el centro de esta reunión, porque Él es el centro de nuestra vida, porque Él se merece, no 2 horas, se merece todo. Pero cuando nosotros no hemos experimentado su gracia, cuando no podemos ver su hermosura, entonces nos aburrimos. Y estamos aquí porque nos hace sentir bien. Los sacerdotes seguían en la misma dinámica, con esa actitud de, bueno, pues vamos, mira qué cochinada están trayendo, pero seguían haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque estaban aburridos, porque no tenía sentido eso. Pero seguían haciendo lo mismo, es lo que se llama una rutina. Y tú y yo podemos caer en una rutina muy fácilmente. Cuando pensamos que venir al domingo es el objetivo de la vida cristiana. Cuando pensamos que dar algo en la ofrenda es el objetivo de la vida cristiana. Cuando pensamos que 1 hora a la semana que dé de servicio ya me hace sentir bien. Y te olvidas de que es una persona la que nos motiva, es una persona por la cual estamos aquí. Sus palabras, su actitud y sus obras. Ve sus obras. Dice todavía allí, ¿sabes qué? ¿Por qué prometes? Verso 14, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Mucha gente así está, sí, yo voy a hacer, yo voy a ir, yo voy a dar, yo voy acá, yo voy. Dice, ¿sabes qué? No prometas nada. Si tienes allí y luego quieres traer las obras, ¿para qué lo haces? Estás en una rutina. Estás en una rutina solamente. Y Dios dice, ¿sabes qué? No prometas nada. Si tienes ahí cosas buenas y traes lo peor, si tienes el tiempo y vas a dar un pellizco nada más, si, no prometas nada. Tenemos que ser auténticos en el uso de nuestro tiempo también. Y dice el Señor ahí en el verso 14, ¿Por qué te digo esto? Porque yo soy gran rey. Yo soy gran rey. No soy un rey nada más. Soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Curiosamente, en Israel era menospreciado, y el Señor dice, y entre las naciones mi nombre es temible. Y ese es el peligro de la familiaridad. Cuando llegamos a familiarizarnos tanto con una persona que pensamos que por el hecho de que la conocemos también ya no vale la pena. Cuando pasa en el matrimonio, pasa en las amistades, al principio fulanito, ¿dónde te pongo, mijita? ¿No? ¿A dónde te llevo? Y después ya, no, pues ya es la vieja, ahí está en la casa, ¿no? ¿Por qué? Porque ya es familiar, porque ya perdió el encanto. Las amistades a veces sucede lo mismo. Mientras están conociendo, sí, soy lo mejor y tú también, y te aprecio y todo, y después ya no tiene caso esto, hombre, ya nos conocemos. Dios dice, ¿sabes qué? No lo hagas porque soy gran rey, dice, y mi nombre es temible entre las naciones. Yo no sé cuál sea tu condición. Y no lo digo esto para que te sientas mal, de verdad. Te lo digo honestamente. No es mi intención hacer sentir mal a nadie. Pero si algo nos hemos propuesto es decir la verdad. La verdad no es cómoda, pero es necesaria. Y en mi caso personal, como iglesia, no quiero pintarte evangelios de fantasía, ni Cristo vino para que tú fueras feliz y no vas a tener problemas. Te voy a decir lo que dice la Biblia, y esa es la bendición que tenemos, de que Dios sea tan claro cuando dices las cosas. Y aquí lo que nos está diciendo básicamente es, ¿cómo estamos? No es suficiente el hecho de que tú estés aquí, sino por qué estás aquí y cómo estás aquí. Necesitamos ver nuestro corazón. Otra vez, como te decía ahorita, Dios no ha perdido credibilidad. Nosotros hemos perdido credibilidad. Nosotros los que decimos que somos hijos de Dios, nosotros que proclamamos tenerlo como Padre, nosotros que decimos que Él es nuestro Señor y nuestro Rey y cantamos canciones, ¿cómo lo estamos respaldando con nuestra vida? ¿Cómo lo estamos haciendo evidente para los demás también? Tenemos que ser auténticos. Si estamos diciendo eso con nuestros labios, tenemos que ser auténticos en nuestra profesión. Si somos auténticos en eso, pues tenemos que ser auténticos en nuestra ofrenda, en nuestros dones, en el tiempo, en el servicio, en todas las cosas. Debemos de responder en obediencia a la palabra de Dios. Si ustedes se acuerdan en Lucas 6:46, Lucas 6:46, Jesús dijo: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? No tiene sentido. Jesús dijo: ¿por qué me llaman Señor y no me obedecen? ¿Por qué me llaman Señor si no hacen lo que les digo? Necesitamos ser auténticos, amados. Auténticos para la gloria de Dios. El único que se lleva el mérito, el único que va a quedar bien, es el Señor, no nosotros. Pero seamos auténticos. Amén. Oramos. Voy a pedir que pasen, sí. Te voy a invitar a que te pongas de pie, por favor, para que descanse la silla. Vamos a orar ahí en tu lugar. Te invito para que tomes un tiempo también. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, no son los mensajes que nos gustaría escuchar, pero sabemos que si está en tu palabra es de utilidad para nosotros. Sabemos, Señor, que tú nos adviertes para que no caigamos en los mismos errores, que tú nos hablas la verdad, Señor, porque sabes que la necesitamos, porque quizás, Señor, nos hemos visto envueltos en la rutina, Señor, porque los afanes, el trabajo, son tantos que a veces queda poco tiempo para ti. Señor, y no hemos entendido que el tiempo tenemos que hacerlo, que el honrarte a ti implica sacrificar, a lo mejor desveladas, a lo mejor fiestas, a lo mejor pasatiempos, a lo mejor horas de sueño. Señor, pero si consideramos para quién lo hacemos, no debe ser tan difícil la decisión. Muéstranos, Señor, que tú eres digno de toda la honra. Que podamos ver, Señor, que no hay otro como tú. Que podamos aprender a amarte, Señor, a ver tu hermosura, a ver lo mucho que tú nos amas, que nos has amado y que nos vas a seguir amando a pesar de nosotros. Señor, que eso nos mueva a ser fieles, a ser genuinos, auténticos delante de ti. Y que no vivamos una religión, que no sea solamente una profesión de boca, que no sea solamente algo que decimos o algo que hacemos por rutina, por tradición, porque así lo aprendimos, que sea una relación viva, genuina. Una relación, Señor, contigo, que no es un concepto, una idea abstracta, es una persona con la que puedo relacionarme, una persona a la que puedo acudir y sé que me escucha, que me responde, una persona que puedo intercambiar afectos, y que eres grande. Y eres digno de recibir toda la gloria, Señor. Queremos honrarte a ti, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Queremos honrarte, Señor. Queremos darte a ti el honor y toda la gloria, porque solo tú eres digno, Señor, de recibirla. Señor, y queremos pedirte, si hay alguien que no te ha conocido en este día, si entre nosotros hay alguna persona que no ha experimentado tu gracia, tu perdón, Señor, no queremos que se vaya igual. Señor, queremos pedirte que tu Espíritu Santo traiga convicción a su corazón, y que tú en esta hora puedas tocar su vida. Señor, si alguno no ha experimentado tu amor en su vida, si alguien no ha conocido, Señor, tu grandeza, tu hermosura, Señor, que en esta hora pueda ver que tú eres incomparable, que no hay otro como tú, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, y los que ya te hemos conocido, los que en algún momento, Señor, hemos confesado que tú eres el Señor de nuestra vida, si alguno de los que estamos aquí hemos dicho que tú eres nuestro Padre, que tú eres nuestro Dios, Señor, y si con nuestra vida hemos manifestado lo contrario, Señor, si los afanes, si nuestros propios deseos los hemos puesto por encima de tu voluntad, en esta hora queremos pedirte perdón, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos caído en la rutina. Perdónanos, Señor, si como dice en tu palabra a esa iglesia en Éfeso, nuestro primer amor se ha enfriado. Si quizás seguimos activos, si estamos sirviendo, pero lo estamos haciendo con un corazón vacío, lo estamos haciendo sin considerar, Señor, que tú eres digno, sin contemplar, Señor, todo lo que tú haces todos los días por nosotros, olvidándonos de quién tú eres y cuánto nos amas. Si estamos en esa situación, perdónanos, Señor. Señor, no queremos actividad, no queremos activismo religioso. Queremos, Señor, una vida, una relación viva. Queremos, Señor, realidades, la realidad de tu evangelio, la realidad de tu vida eterna. Y dice tu palabra que esta es la vida eterna, que podamos conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesús, al que tú has enviado. Señor, que podamos experimentar cada día ese conocimiento práctico, esa relación, Señor. Mientras leemos tu palabra, mientras oramos, mientras servimos a los demás, sabemos que te servimos a ti, Señor. Señor, transfórmanos, cámbianos. Queremos ser esa luz en el mundo. Queremos ser, Señor, ese reino de sacerdotes, de gente santa, Señor, que te da a ti toda la gloria y toda la honra, que te sirve con un corazón genuino. Señor, muchas gracias por tu paciencia, por la misericordia, por tu gracia que derramas todos los días sobre nosotros, por aguantarnos, Señor, porque a pesar de que tú nos conoces, tú nos sigues amando igual. Gracias. Te bendecimos, Padre. Amén.